Mateo 1, 18-23. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo menciona esta profecía tan rápido que casi no la vemos, ¿no? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. O tal vez pensamos que es algo muy simple, ¿no? Una Virgen concebirá, milagrosa, pero no tan difícil de entender, ¿verdad? Pero hay una historia, una gran historia, detrás de esas palabras. De 7 siglos antes de que naciera Jesús. Así que hoy, en el tiempo de cuento con el tío Jaime, vamos a explorar una historia de Navidad que quizás no hayas escuchado antes. Entonces, en lugar de retroceder 2000 años en el tiempo, retrocedemos 27 siglos. El Imperio Romano todavía no existe. El gran imperio es Asiria y su gran rey es Tiglat-Pileser el III. Tiglat-Pileser el III. Y está el guapo, ¿no? Tiglat-Pileser el III era un reformador y conquistador y estaba ocupando, fortaleciendo el imperio. Poco a poco su poderoso ejército marchó al oeste. Un tiempo muy bien para Siria, ¿no? Muy bueno. Pero un tiempo muy inestable para las naciones alrededor de ella. En este momento, Israel no era una nación, pero dos. En el norte, Israel, una nación idólatra. A veces Israel se llama Efraín también, porque Efraín era la tribu dominante. Su rey Peca, hijo de Ramalías, gobernando desde la ciudad de Samaria. En el sur, la nación de Judá y su rey Acaz, gobernando en Jerusalén. Mira, podemos ver el rey ahora mismo. ¿Lo ves caminando hasta la colina? Mire, él tiene su hijo también, ¿no? Arriba, arriba, arriba. Vienen juntos los dos, el rey y su hijo. ¿Pero qué es eso? Los servidores están atando el hijo del rey. ¿Qué están haciendo? Espera. Lo están poniendo en el altar. Ellos van a... No. Fuego. Su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué matar a su propio hijo? Bueno, es una tradición. Pues sí, es una tradición de las naciones. Si quieres algo de su Dios, sacrifica a su hijo y tal vez el Dios se escuchará. Pero esto no puede ser el Dios de Israel que prohíbe el sacrificio de los niños. No, Acaz tiene un Dios o muchos dioses diferentes. Almeno se cree que sí. Desde el principio Acaz era un idólatra, sin confianza en Dios. Él quería controlar el mundo espiritual, no a sí mismo. Él quería el poder para su reino. Lo triste es que Judá era por lo general la nación más justa. Acaz era un descendiente del gran rey David de Israel, ¿no? Al norte Israel estaba cayendo debido a su infidelidad a Dios, pero Judá. Hubo un rumor de un complot contra Judá. ¿De Asiria? No. Era un complot de dos naciones aliadas juntas, Israel y Siria. Siria también llamado Aram. Su rey fue el rey Resín y su ciudad capital Damasco. Esos dos reyes, Resín y Peca de Israel, conspiraron para conquistar Judá una vez por todos. Vamos a trabajar juntos. Llevaremos el terror a Judá. Vamos a atacar directamente a Jerusalén y tomar la capital. Si pudieron controlar la capital, podrían controlar la nación. El plan fue poner su propio hombre en el trono en Jerusalén. Este hombre fue el hijo de Tabeel. Ni siquiera sabemos su nombre. Él probablemente sería un rey marioneta, ¿no? Su nombre no era importante. El poder real estaría en la capital de Siria, Damasco. Acaz sabía el peligro de Israel, él sabía el peligro de Siria, pero un día un mensajero llegó corriendo al rey. Un ejército se acerca, un ejército combinado. Israel y Siria están atacando. La noticia extendió rápidamente, ¿no? A través de Jerusalén, hacia el campo, a los pueblos. ¿Y qué pasa si los edomitas aprovechar esta oportunidad para atacar? Y los filisteos también. Es el juicio de Dios, es el final de Judá. A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido su pueblo. A pesar de que había un rey malvado y mucho culto a los ídolos, todavía había un remanente de creyentes de Judá, servidores del Dios verdadero. Pero si las naciones incrédulas rodean Judá y lo destruyeron, la luz se habría ido para siempre. Y el Mesías, el hijo de David, nunca vendría. Ya es la hora. El profeta estaba recibiendo un mensaje de Dios. De Yahvé, el Dios de Israel. Bueno, Yahvé es la pronunciación más hebrea de Jehová, ¿no? Ya es la hora. Sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear Hasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del Batanero. Isaías tenía un mensaje para el rey de Judá, ¿no? El rey Acaz tenía miedo. Y en esta hora se reunió con el famoso profeta Isaías. Isaías tenía un mensaje de Dios. ¿El mensaje? Cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de visones humeantes a causa de la ira encendida de Resín de Aram y del hijo de Ramalías, es decir, Resín de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel. Por tanto, así dice el Señor Yahvé: no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de otros 65 años, Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Ramalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Dios no iba a permitir la destrucción de Judá. La Biblia nos dice que Dios estaba en control de todo. De hecho, Dios envió a estas naciones a atacar Judá. Pero Él no permitiría que destruyan por completo. Incluso el gran Asiria era solo un instrumento en las manos de Dios. ¿Pero por qué creer este profeta, ¿no? y no los muchos otros profetas? ¿Por qué confiar en Yahvé y no en otros dioses? Bueno, Isaías tenía otro mensaje de Dios. ¿No me crees? Bueno, pídeme una señal, cualquier cosa, tan profundo como el lugar de los muertos o tan alto como los cielos. Esto no es un horóscopo. Esta será una señal real. El rey hipócrita respondió con falsa humildad, ¿no? Oh, pues no pediré ni tentaré a Yahvé. Soy demasiado santo, por favor, Isaías, ¿no? ¿De veras sacas? Isaías le respondió muy irritada, ¿no? Oigan, ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Nota, esa es una señal para la casa de David, no solo acá, ¿sí? ¿Cuál fue la señal? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú tienes. La señal, un bebé. La primera parte de la profecía es lo que leemos en Mateo, ¿no? Y de Mateo sabemos que Jesús es Emmanuel. Pero eso quiere decir que acá tiene que esperar más que 7 siglos por la salvación del Señor. Isaías continuó su profecía. No todos fueron buenas noticias. Siria e Israel, la alianza que estaba atacando a Jerusalén, no ganaría. Asiria marcharía hacia abajo y destruiría la alianza. La salvación para Judá, ¿no? Pero una salvación temporal. Porque Asiria no se detendría allí. Atacarían Judá. De hecho, Dios los estaba llamando a atacar en su juicio. Bueno, un hijo nació de Isaías y su esposa, una señal, y su nombre, Maher Shalal Hashbaz. Si estás buscando un nombre para un hijo, un nombre muy padre, ¿no? Maher Shalal Hashbaz. La palabra virgen en la profecía podría referirse a una mujer joven en general. Por lo general se hablaría de una virgen, ¿no? Una muchacha soltera. Pero en este momento, Maher Shalal Hashbaz, el hijo de Isaías y su esposa, era una señal. Su nombre significa veloz es el botín, rápida la presa. En otras palabras, bienvenido a Siria. Vendrán y se quitarán las riquezas de Siria y Israel. El pequeño bebé era un reloj de alarma, ¿no? Antes que el niño sepa clamar Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. ¿Acaso no teme a Siria? ¿No teme a Israel? Teme al Señor. No digan ustedes, es conspiración. a todo lo que este pueblo llama conspiración. No temen lo que ellos temen, ni se aterroricen. A Yahvé de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea él su temor y sea él su terror. ¿Recuerdas quién vino a esta reunión con Isaías y Acaz? Un hijo mayor de Isaías, ¿no? Su nombre, Seer Hasub. Seer Hasub. Seer Hasub significa el remanente volverá. Dios no va a destruir por completo a Judá. Todavía hay esperanza. Esta esperanza no está en Maer Shalom Hashbaz, pero en Emmanuel. Hay algo más profundo en esta profecía que el hijo de Isaías, algo mayor. Una virgen concibirá y dará a luz un hijo. Bueno, es posible que la palabra virgen en hebreo puede significar una mujer joven, tal vez la joven esposa de Isaías. Pero normalmente habla de una chica sin esposo y una virgen. ¿Y qué es tan peligrosa de una mujer joven casada que tiene un hijo? No, hay más aquí. Tal vez Maer Shalal Hashbaz fue el cumplimiento inmediato de la profecía, pero no el cumplimiento completo. ¿Sí? Le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel es un título simbólico que significa Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, como dice el apóstol Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Emmanuel, un nombre no de juicio y destrucción, pero de esperanza y victoria. ¿Sí? Judá es la tierra de Emmanuel. Espera, ¿es esa la voz de Isaías? Hablando otra vez. Sí, Isaías está describiendo a Acaz los ejércitos de Asiria marchando a través de la tierra de Emmanuel. ¿La tierra de Emmanuel? ¿Qué es el mensaje de Isaías ahora? ¿Por qué no temes a Dios, Acaz? ¿Prefieres hablar con los medios? ¿Preguntar a los muertos para el consejo? ¿Deseas hablar con los muertos en lugar del Dios vivo? Isaías continúa hablando. Dios es el portador de la paz. Dios es el portador de la luz. Mira, veo la luz en Galilea. Porque un niño nació. Isaías podía ver más allá de los tiempos del juicio hasta el tiempo de la salvación. Cuando miró hacia el norte a Israel, ya no vio a una nación que venga a atacar a Judá. El norte de Israel, la tierra de Galilea, el pueblo que andaba en tinieblas, ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Ya sabemos de Maer Shalal Hashbaz, el hijo de Isaías y su esposa, pero otro bebé iba a nacer, Emmanuel. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, es decir, el Padre de la Eternidad, el Creador de todo, ¿no? Príncipe de Paz, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Yahvé y los ejércitos hará esto. Eso no es el hijo de Isaías, pero un niño del futuro. Este bebé es Dios mismo, Dios en la carne, Dios todopoderoso. Y este niño gobernaría para siempre sobre el trono de su padre, David. Este niño nació para hacer todo lo que Acaz no estaba haciendo. Él traería paz y justicia para siempre. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. La idolatría, la injusticia, ¿acaso cambiarás tu camino? En lugar de buscar espíritus y pedir ayuda de los muertos y servir a ídolos, ¿temerán al Dios viviente? La destrucción se retrasará. La alianza a punto de atacar a Judá caerá. Había tiempo de arrepentirse. Es hora de decidir. ¿Acaso qué vas a hacer? ¿Vas a arrepentirte? No. ¿Acaso no era un hombre de Dios? Y así Dios envió a Judá los ejércitos de la alianza Siria-Israel. La guerra fue devastadora. El ejército del rey fue derrotado. Decenas de miles de personas murieron. Decenas de miles fueron llevados cautivos a Israel. Algunos de los más importantes gobernantes de Judá fueron matados. Y el hijo del rey, Masías, también perdió la vida. Pero Dios no permitió que la alianza conquistara a Judá completamente. ¿No había dicho Dios que Siria e Israel caerían? Sí, pero no de inmediato. Primero vino el juicio de Dios sobre el malvado rey Acaz, que había sacrificado a su propio hijo a los falsos dioses y escuchado todas las voces excepto la voz de Yahvé. Dios tenía un profeta en Israel, Oded, y Oded tenía un mensaje para Israel en el norte. Sí, Dios te envió contra Judá porque Judá se había apartado del Dios verdadero a ídolos. Pero ¿qué es eso en tu corazón, Israel? La ira, la codicia, quieres matar y matar. ¿Quieres esclavizar al pueblo de Judá? Devuelve a los cautivos ahora, o la ira de Dios estará sobre ti, Israel. Ciertas personas poderosas en Israel tomaron en serio las palabras de Oded. Ellos dieron a los cautivos de Judá comida y ropa, cuidaron de sus heridas y los llevaron de vuelta a Judá. La misericordia de Dios para Judá. Acaz lo vio, comprendió que Dios es misericordioso y que Dios es más poderoso que cualquier otro imperio. Acaz finalmente se arrepentirá, buscará a Yahvé y encontrará la liberación en Emmanuel. ¿Qué está pasando en el templo de Yahvé en Jerusalén? ¿Por qué se sacan los antiguos tesoros? ¿Por qué la destrucción? Espera, ¿qué están haciendo ahora? Las puertas del templo. Están cerrando las puertas del templo. ¿Adoración en el templo ha terminado para siempre? Ahí está el malvado rey Acaz. ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, acaba de pasar por una guerra devastadora, pero en medio de la pelea acá se arrodilló y pidió perdón y buscó ayuda de Dios. Bueno, el rey buscaba ayuda, pero en otro lugar. Decidió confiar en el rey de Asiria. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, el tercero, con un mensaje: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram, Siria, y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Sí, ahora Acaz es un siervo, ¿no? No de un Dios misericordioso, bueno y fiel, sino un siervo del impredecible rey pagano de Asiria. Y Tiglat-Pileser lo escuchó. Capturó Damasco, la capital de Siria, y mató a su rey, Resín. De hecho, en pocos años, tanto Siria como Israel fueron devastados. Como Dios había prometido a través de Isaías, la alianza cayó. Dios cumple sus promesas, pero Acaz rehusó confiar en Dios y así vendió a sí mismo y a su nación a otro rey. ¿Por qué fueron sacados los tesoros del templo del Señor? Para dar al rey de Asiria. Acaz fue a Damasco a visitar a Tiglat-Pileser. Allí vio un altar que los sirios habían hecho para su adoración pagana. Fue impresionado y envió un modelo exacto a Urías, el sacerdote en Judá. Esto es mucho mejor que el altar de Abé. Hazme uno de estos y ofreceré sacrificios en él. Acaz robó el tesoro del templo y envió tesoros de su propia casa al rey de Asiria. Cerró las puertas del templo y siguió inventando sus propias formas de adorar. Adoraba a los dioses de Siria en la tierra de Emanuel. Y el Dios de sus padres se enojó. En el fin, el tributo que Acaz envió a Tiglat-Pileser no ayudó. El rey de Asiria continuó amenazando a Judá y el malvado rey Acaz murió sin esperanza. La nación de Judá había perdido gran parte de su riqueza y su libertad. Todo porque el pueblo y el rey se negaron a temer al Señor y confiar en Él. Acaz vino a Isaías en uno de los momentos más oscuros de la historia. La adoración del Dios verdadero estaba a punto de perecer en la tierra. Jerusalén estaba a punto de caer y el rey adoraba ídolos. ¿Y qué dijo Dios? Dejar de buscar ayuda en otros dioses y de otras naciones. Debe temer al Señor y esperar su salvación. Pero ¿y si no queda nadie que adore a Dios? ¿Y si nuestros hijos se apartan de Él? ¿Y nuestra nación está corrompida? ¿E incluso las iglesias no escuchan su palabra? Incluso en los días más oscuros, Dios cumplirá sus promesas. Él preservará a su pueblo, aun cuando parezcan ser pocos en número. Fue un día oscuro en Galilea cuando Dios cumplió su promesa. El propio José había descubierto que su joven novia estaba embarazada y que el bebé no era suyo. ¿Cómo dormía esa noche? Estoy seguro de que estaba dando vueltas en la cama, ¿no? Pero entonces el ángel vino. Y como Isaías había hablado a la casa de David, recordando a Acaz de las promesas de Dios a David, el ángel hizo lo mismo. Escucha. José, hijo de David, No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Años más tarde, el apóstol Mateo reflexionó sobre lo que el ángel había dicho. Recordó la señal que Dios había dado a rey Acaz. Este fue el cumplimiento de la promesa: Dios con nosotros. Recordamos el nacimiento de Jesús y damos gracias a Dios por el perdón y la libertad. Dios se hizo hombre. El Creador se unió en el sufrimiento de su creación y redimió a su pueblo. Y al final de su evangelio, Mateo explica lo que realmente significa Dios con nosotros. ¿Sí? Jesús dijo a sus discípulos: he aquí, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. ¿Sí? Pero todavía el mundo es oscuro. Muchos creyentes de hoy son perseguidos. Muchos de nosotros tenemos razones para desanimarnos. Perdemos cosas que amamos. Y ahora que tenemos un perdón permanente, esperamos una gloria eterna. El apóstol Pablo sabía que vendría cuando estaba en la cárcel. Acuérdate de Jesucristo, dijo Pablo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Como el anciano le dijo a Juan en su visión: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Si buscas la salvación en otras personas, en un gobierno, en dinero, en ti mismo, Dios estará en tu contra. Teme a Dios, sigue a su Hijo, el descendiente de David, el verdadero Rey de la Paz. ¿Sí? Y no confíes en ti mismo, confía en Él. Amigo que tiene fe en Dios, no llores. Dios está con nosotros. Como sabía Isaías, justicia y paz están llegando. Cristo viene para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto.